Buenas tardes, Madrid. Para muchos, para una inmensa mayoría, hoy es el día en el que llegan a la meta laboral y da igual el color de la medalla y si hay una marca personal de por medio o récord del mundo en los mundiales del mercado laboral. El objetivo es siempre llegar a las vacaciones, vacaciones para desconectar, para romper la rutina, para reconectar, para lo que uno quiera y como es habitual, en un día como el de hoy, a las 3 de la tarde, se activa la operación salida de la Dirección General de Tráfico. Y a muchos, lo que ahora mismo les interesa, además de la actualidad, pero lo que más les interesa es conocer la previsión del tiempo para las próximas horas. Rosana Guiza, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jorge. Pues te doy un titular, se avecina ola de calor.
Pero para las vacaciones, para ir a la playa y al piscineo está muy bien.
Sí, hombre, claro
que sí.
Para estar
el calor,
relajadito.
El calor de vacaciones
se aguanta mejor. Mira, ese es otro buen titular.
El calor de vacaciones. Que hace calor, sí, que duermes mal, sí, pero al día siguiente no vas a trabajar, te levantas, vas a la playa, se vive diferente.
Es de otra manera, sí, es verdad.
O sea, el titular es que va ola de calor.
Ola de calor.
Que a los que están a punto,
mejor.
Que a los que están ahora de las vacaciones. Pues luego lo ampliamos a partir de la 1 de la tarde. De la actualidad deportiva madrileña siguen las presentaciones del Atlético de Madrid. Guillermo Herrero, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. Ya las dos últimas de los últimos fichajes.
Oh, vaya semanita.
No, increíble, 6 presentaciones. Ahora a las 12:30 la de Marpubil y a la 1 la de Janko. También vamos a hablar del Real Madrid, que como adelantó en Radio Estadio Noche ayer Fernando Burgos, Solari tiene pensado dejar su cargo actual con el club en los próximos días porque quiere volver a entrenar. Y hablaremos de una polémica alrededor del circuito de Marring, ya que se ha anunciado una carrera, lo ha anunciado la propia competición, que se va a celebrar en el mes de agosto el año que viene, cosa que la organización ha negado, así que a ver en qué queda eso.
Que se vayan de vacaciones para rebajar las tensiones, muchas tensiones. Gracias, Guillermo.
A ti.
Pasa buena tarde. En Onda Cero.es tenemos el minuto a minuto de la actualidad deportiva, también de España, del mundo, y tenemos mucha información útil para nuestro día a día. Hola, Gonzalo Ríos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, la verdad que, bueno, yo soy nuevo por aquí por la reacción.
Quería preguntar,
para conocerte un poco mejor, si no hubieses estudiado periodismo, ¿qué te habría gustado estudiar?
Astronomía. Me flipa la astronomía. Me fallaron las matemáticas, sí. Sin matemáticas no hay astronomía.
Es complicado.
Astronomía.
Pues en Onda Cero hemos buscado, para los más indecisos, que no lo tenían tan claro como tú, los grados de formación profesional más curiosos que se pueden estudiar aquí, en Madrid. Te cuento alguno. Mira, este es el grado medio de técnico en elaboración de aceites y vinos. Se puede hacer solo con la ESO o con una formación básica y no me digas que no llama la atención, al menos por título.
Yo sí hay que estar catando aceites y vinos, también te digo que sí ahora mismo.
Desde luego, porque es que hay asignaturas como eso, elaboración de vinos, extracción de aceites de oliva o análisis sensorial, que suena bastante bien.
Muy bien, muy bien. Vamos, si tengo que ser joven de nuevo otra vez, pues también haría eso, sin ningún tipo de duda.
Pues tenemos además un listado mucho más completo, lo has dicho tú, en OndaCero.es. Para que le echéis un vistazo.
Pues gracias, Gonzalo Ríos. Espero que repitas en los próximos días por aquí por Más de un Madrid. Pasa una feliz tarde. También en portada ahora mismo la información del tráfico. Tráfico por las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Natalia Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. Final de mes veraniego con poquita circulación por el momento y desplazamientos en líneas generales a estas horas bastante cómodos. Sí activa la M30, especialmente en el este, algo ralentizada la vía lateral en sentido norte en estos momentos entre la zona de Marqués de Corbera y Ventas. Muy cerca de aquí también muy activo el acceso a la Almendra Central por la prolongación de O'Donnell y con tránsito de vehículos calles como Velázquez y Serrano. Al otro lado destacamos la Plaza de Cristo Rey en superficie, Bermúdez y José Abascal o la Gran Vía en ambos sentidos. Ya en el centro, con movimiento también toda la arteria principal, los paseos de la Castellana, Recoletos y Prado. Y antes de terminar, un punto a tener en cuenta, se mantiene por trabajos en calzada cortado el lateral del paseo de la Castellana a la altura de Sinesio Delgado en sentido Plaza de Castilla. Les seguimos recomendando, intenten evitar ya esta zona donde además la semana próxima habrá nuevos cortes por las obras del Parque Castellana. Pueden consultar el detalle de estos cortes y las alternativas en la sección de incidencias de tráfico de la web municipal madrid.es.
Y lo contaremos aquí en Más de Uno Madrid. Gracias, Natalia. Hasta luego.
Hasta dentro de un rato.
Y a pocas horas de que comience la operación salida de agosto, conocemos el estado de la circulación a esta hora por las carreteras de la comunidad de GT. José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora se complican las salidas ya de la capital por la carretera 3 en Rivas, va hacia Madrid, también por la 4 en Butarque, a 42 en Villaverde, y especialmente densa la carretera 5 entre Alcorcón y Móstoles. Al margen de ello, también van a encontrar tráfico lento ya en la M50, en los entornos de Fuenlabrada y Getafe, y ya en Perales del Río, todo ello en dirección a la carretera 4.
¿Cuándo?
Y 26, la banda sonora este Más de Uno Madrid hoy nos la propone, nos la pincha Diego Ramos, otro de los realizadores, locutores de esta casa. Buenas tardes, Diego, muchísimas
buenas
gracias
tardes,
por participar. Casi soy más realizadores que locutores, hay más realizadores que locutores prácticamente. Oye, que la radio, no. La radio es que también la hacen los realizadores, que sin realizadores no hay radio.
Si no se realiza, no hay radio, si
efectivamente. Y tú nos propones hoy música de Madrid.
Efectivamente.
Son camellos.
Estos son camellos. Son camellos, exactamente. Para quien no les conozca, pues son un grupo afincado en Madrid, ¿vale? Que ahora te hablo un poco más de ellos. Pero bueno, mi propuesta viene un poco cuando dijiste esto de que los realizadores propusiéramos músicas. Yo me quería ir a una de las partes de Madrid que me gusta muchísimo, que es la cultura de salas. Entonces,
muy bien.
Te voy a traer grupos que todavía se pueden escuchar en salas.
Ah, fenomenal.
¿Vale?
Fenomenal. Es que vosotros hacéis lo que os da la gana, si es que me parece fenomenal. O sea, la creatividad, creatividad al poder, efectivamente. El caso es que sea que toque Madrid.
Exacto. Y bueno, es que tener una cultura de salas que a mí me encanta.
Brutal,
preciosa.
Sí.
De hecho, llevo una camiseta de la Burli.
Ay, verdad, es verdad.
Del centro de Madrid.
Verdad,
¿tú tienes alguna favorita, alguna sala favorita de Madrid?
Pues la Sol.
La Sol.
La Sol me gusta mucho. Gruta me gusta también mucho. La Moby Dick, no sé si se considera sala Moby Dick, pero
yo considero sala hasta la Riviera.
La Riviera, por supuesto, claro,
por
es una sala un poquito más grande, pero un salón, eso es un salón.
Efectivamente, es un poco más.
Sí, también la Riviera me gusta mucho como suena. Por ejemplo, así que me vienen a la cabeza.
Pues mira, pues Camellos es uno de esos grupos que sigue tocando todavía en salas de Madrid. De hecho, el próximo 6 de marzo tocan justo en la Riviera, en el año que viene, todavía queda, porque el que quiera pillar entradas. Pero bueno, como te decía, es un grupo que se formó hace ya 10 años, en 2015. Venían gente de diferentes grupos que al final se juntan y hacen para mí este grupo que es muy reivindicativo en sus letras, muy auténticos, con letras muy irónicas, muy ácidas, pero bueno, que tienen ese tono gamberro que a mí me gusta mucho y ese guitarreo que a mí me encanta. Y te quiero recomendar antes de irme, ¿vale?, una canción de ellos que para mí, obviamente, como le pasa a muchísimos grupos de Madrid, que tienen una canción dedicada a Madrid.
Hombre,
¿vale?
Es que si no, no.
Exacto, y su caso no es para menos.
Tiene que hacerla.
Y para mí es la canción que representa perfectamente el espíritu de cuando has vuelto de vacaciones, cuando vuelves de vacaciones y llegas a Madrid, ¿vale? Pues es esta canción que te voy a poner ahora, que si hay alguien, si hay algún oyente que ha vuelto esta semana de vacaciones, igual se siente identificado.
Ya tenía ganas de volver. Ganas de pagar más Mazo entra que es un canteo y que vienen las bicis, los putos ciclistas.
Efectivamente, Mazo en plan es un canteo muy
protesto,
de Madrid.
Protestos, ciclistas, protesto.
Ahí estoy de acuerdo con Pachi.
Yo también estoy de acuerdo con Pachi, pero esta se la voy a poner a Pepa Gea en cuanto venga. En cuanto venga Pepa Gea se la voy a poner, porque yo creo que esta se la va a poner Pepa Gea de sintonía de cabecera para el día 1 de septiembre.
Efectivamente. Pues bueno, Jorge, que eso, que disfrutes
fenomenal
de Camellos.
Oye, a las salas pequeñas. Oye, que
efectivamente.
Muchísimas gracias por esta, una de tus primeras propuestas, que habrá más durante este próximo mes.
Y todas relacionadas con eso, con grupos para que se puedan ver en salas.
Gracias, Diego.
A
feliz
ti,
tarde.
Un abrazo.
Rosana Guiza y Noa Manzana y Ángela Placelo producen un programa que realiza José Luis López. Te acompañamos hasta las 2 de la tarde.
Más de uno Madrid. Jorge Granullaque. Onda Cero.
12 y media y con Pachi Linaza. Pachi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Para repasar, el hombre que protesta, para repasar las noticias de la Comunidad de Madrid este jueves 31 de julio, último día del mes de julio del año 2025, a las 3 de la tarde, por tanto, se activa otro nuevo dispositivo especial de la DGT con motivo del 1 de agosto. Toca regreso para los que han disfrutado de las vacaciones en julio e inicio para los que se van ahora.
Sí, se prevén casi 7 millones de desplazamientos. Esta es una de las operaciones más importantes de todo el verano, solo superada con la de finales del periodo estival, pero en esta ocasión coincide con los movimientos habituales del fin de semana y con la primera fase de la operación Paso del Estrecho. Se prevén atascos desde hoy y hasta el domingo en las carreteras con destino o desde las costas, y por eso la DGT llama a la prudencia y al respeto de las normas de circulación.
También la Comunidad de Madrid ha publicado sus consejos para los conductores.
Recomendaciones viales para prevenir accidentes y evitar las temidas retenciones. Planifiquen el viaje con tiempo, amolden, escalonen este y consulten el estado de las vías. También especial relevancia al descanso cada 2 horas para minimizar los efectos de la somnolencia o la fatiga. Y en caso de accidente, seguir el protocolo PAS. Protege, avisa, socorre. David García, Emergencias 112.
Primero, protegemos a las víctimas. Si somos testigos de un accidente, nos protegemos en la medida de lo posible a nosotros mismos. Lo siguiente es avisar al 112 alertando de lo que está ocurriendo. Y el tercer punto es socorrer.
En carretera muchas colisiones están relacionadas con la distancia de seguridad. No respetarla provoca frenazos, ralentizaciones del tráfico y situaciones muy inseguras.
Es muy importante que guardemos la distancia de seguridad. Y no solo que guardemos la distancia de seguridad nosotros, sino que no nos metamos en la distancia de seguridad de los demás, que es causa de muchos accidentes en las operaciones salidas y en general durante todos los días del año.
Para esta fase de la operación sería ya un poco tarde, pero todas las asociaciones de conductores recomiendan también hacer un mantenimiento adecuado al vehículo.
Bueno, si no se ha hecho todavía, pues en el lugar de destino sí puede que se haga para el regreso. El caso es que tener que tener siempre el coche a punto. Pachi, se avecina un nuevo frente entre el gobierno central y el de la localidad de Pozuelo de Alarcón.
Sí, este consistorio ya se opuso hace justo 2 semanas a la intención de Moncloa de trasladar allí menores inmigrantes, y ahora ha ordenado el cese de actividad del centro de recepción El Creade local. La razón, porque las instalaciones, después de una reciente inspección municipal poco casual, revela que carece de la licencia pertinente. María Baraza, buenas tardes.
Buenas tardes. Fue puesto en marcha en 2022 para acoger a refugiados ucranianos tras el estallido de la guerra. Ahora, tras 2 inspecciones, el Ayuntamiento de Pozuelo, gestionado por el Partido Popular, ha pedido el cese inmediato de su actividad. Aseguran que la licencia es de 2013 y con autorización hotelera y no de uso residencial, que es la que requeriría el centro. Según el consistorio, las instalaciones se están empleando como lugares de acogida permanentes y no como estancias temporales. Fue el Ministerio de Inclusión Social y Migraciones el que comenzó a emplear este centro de recepción para trasladar inmigrantes llegados de Canarias. La alcaldesa de Pozuelo, Paloma Tejero, califica la acción del gobierno como una maniobra temeraria.
Este centro está concebido y con licencia en vigor para actividades docentes. Un centro que se ha transformado de la noche a la mañana en una residencia para más de 500 personas sin ningún tipo de autorización. Y esto no lo permite la ley, ni las ordenanzas, ni el propio plan general. Es una irresponsabilidad alojar a personas en un centro sin licencia, sin control y sin garantías, porque esto no es política migratoria, esto es negligencia institucional.
En el momento de su apertura no se encontró oposición a su actividad, pero su uso se amplió para acoger inmigrantes derivados de Canarias. Ahora el gobierno central dispone de un plazo de 15 días para presentar alegaciones.
Precisamente, la Comunidad de Madrid ha recurrido ante el Supremo el Real Decreto del pasado 22 de julio que desarrolla el reparto de menores no acompañados desde Canarias a las comunidades autónomas.
Reparto opaco, forzoso, dice el consejero portavoz. Los argumentos y razones incluidas por los servicios jurídicos de la Puerta del Sol, como en otros muchos recursos anteriores, apelan a la invasión de competencias y a la falta de información desde Moncloa. En paralelo, se viene exigiendo desde la Puerta del Sol a la Administración Central conocer las causas por las que esos menores no acompañados no tienen previsto pisar otras comunidades como el País Vasco o como Cataluña. Ampliamos. Álvaro Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. El recurso se centra en el Real Decreto del pasado 22 de julio que desarrolla el reparto forzoso y opaco de menores no acompañados desde Canarias entre las comunidades autónomas. En concreto, en la que regula la reubicación de estos menores en situación de presión migratoria al considerar que vulnera las competencias autonómicas. Miguel Ángel García, consejero de Presidencia.
un reparto totalmente injusto, totalmente insolidario, que atenta a las competencias de las comunidades autónomas y que es un nuevo peaje que ha tenido que pagar el gobierno de Pedro Sánchez a los partidos independentistas. Y por eso, ya en su día, recurrimos ante el Tribunal Constitucional esa ley que establecía ese reparto de los menores no acompañados que han entrado en nuestro país a través de la ruta canaria, y ahora lo que hacemos es recurrir ante el Tribunal Supremo.
Además, han solicitado el acceso a la memoria del análisis del impacto normativo y todos los informes jurídicos, técnicos y presupuestarios sobre el Real Decreto del pasado 22 de julio.
12 y 36, la tarjeta de transporte público que llevamos los usuarios en la cartera cambiará de imagen a partir de agosto. Las actuales podrán convivir con esta modificación de formato.
Sí, hablamos de las tarjetas multiviaje o las personales de los abonos. Nuevo diseño y anuncio desde la Consejería de próximas aperturas de oficinas de atención para gestionar todos estos cambios. Marisa Menéndez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, se trata de una nueva tarjeta más moderna, más dinámica y más accesible que se pondrá en circulación a partir de agosto. Actualmente hay más de 33 millones de tarjetas, ha explicado el consejero de Transportes, que se irán cambiando por las nuevas de manera progresiva. Además, Jorge Rodrigo ha anunciado 5 nuevas oficinas del consorcio que se pondrán en marcha en los próximos meses.
Sí, 5 nuevas oficinas que atienden a los ciudadanos que tienen cualquier tipo de problema o cualquier tipo de incidencia y al mismo tiempo donde se presta un servicio de calidad, de atención al público y donde se pueden renovar estas tarjetas o recargarlas. Se trata de 5 nuevas oficinas, destacamos la estación de Atocha, otra en Parla, otra en Aranjuez, también una nueva en Príncipe Pío, la quinta en Alcorcón. Lo que queremos es que tengamos la oportunidad de mejorar todo nuestro transporte y que los ciudadanos tengan la oportunidad de tener una accesibilidad mucho más rápida y más directa a los servicios que presta el Consorcio Regional de Transporte.
Sobre las obras en Conde de Casal y ante las quejas de los comerciantes de la zona, Rodrigo ha recordado que hay una línea de ayuda para que los pequeños comerciantes afectados por esas obras puedan verse beneficiados con subvenciones de hasta 5.000 euros.
La oposición en la Asamblea de Madrid tiene la cita que deseaban con cierta ansia en el chalet que la presidenta regional utilizó a mediados de julio con su familia.
La vivienda de titularidad pública ubicada en Rascafría, en pleno parque del Guadarrama. Más Madrid y PSOE pidieron a la Cámara en Vallecas poder visitarlo, conocerlo por dentro tras denunciar la utilización privada de Díaz Ayuso. Alejandro Sánchez es diputado del primer partido de la oposición.
Esta finca se compró en teoría para incorporarla al Parque Nacional del Guadarrama, pero la realidad es que esto todavía no ha sucedido y, sin embargo, lo que los vecinos de Rascafría han detectado es que Ayuso lo utiliza los fines de semana para pasarlos con su familia. Y bueno, es importante decir que este uso particular de un chalet con piscina en una finca que ha comprado con dinero público la Comunidad de Madrid, pues no está previsto de ninguna de las maneras.
La oposición quiere explicaciones más allá de las dadas por la propia Díaz Ayuso y en las que se situaba como una víctima de una persecución política y reprochaba a Pedro Sánchez la falta de transparencia en el uso de fincas de propiedad estatal. Miguel Ángel García, consejero portavoz.
Y hemos ofrecido, hemos todos los grupos que quieran puedan conocer esta finca, insisto, de un altísimo valor ecológico y que es fundamental para poder seguir extendiendo el territorio, el terreno protegido en nuestra comunidad.
La comunidad ve muy bien esta visita y pide a estos grupos que aprendan de su transparencia.
La Junta de Gobierno de Cibeles ha aprobado inicialmente el proyecto para desarrollar una futura ordenanza de terrazas.
Es objetivo de la alcaldesa en funciones de Inma Sanz conciliar la ocupación del espacio público y el disfrute de estos lugares de ocio que promueve un sector tan dinámico en la capital como es el de la hostelería, con el derecho al descanso y con el uso ordenado de la ciudad.
Fundamentalmente tienen que ver con algunas situaciones de ruido, provocadas en esos entornos, ¿no? Y por ejemplo, pues lo que se hacen es agravar el ruido provocado por el movimiento del mobiliario de las terrazas o el almacenamiento, apilamiento o instalaciones de elementos o mobiliario que no estuvieran previstos en la autorización. Tienen que ver fundamentalmente con esas cuestiones, tanto en el ámbito del ruido como también en algún caso con las medidas de seguridad y de emergencias.
El texto va a establecer un régimen jurídico para las más de 6.000 terrazas y 50 kioscos de hostelería que hay en la capital. También todas las autorizaciones tendrá la misma estructura que la ordenanza actual en vigor, que data de 2013 y que incorporó modificaciones hace 3 años que tuvieron que anularse por motivos formales. Recoge los términos de zonas saturadas por terrazas y deja en manos de los distritos y de los vecinos su consideración. Podrán abrir hasta la 1 de la madrugada o 1:30.
Y esta mañana hemos conocido una operación de la Policía Nacional que ha permitido la detención de un estafador. Sorprende por el botín con el que se hizo por el número de personas timadas.
Sí, por ambas cosas. Esta estafa piramidal a través de falsas líneas de negocio con las que consiguió que más de 800 personas cayeran, dejándose en total 5 millones de euros, de un total de 52 que generó de beneficios esa sociedad creada para captar a las víctimas. Juan Lucas, buenas tardes.
Buenas tardes. La investigación comenzó con la querella de estos más de 800 afectados que invirtieron para formar parte de la red con el propósito de obtener ingresos pasivos y, al no lograr los objetivos, trataron de recuperar sin éxito dicha inversión, que consistía en un pago único de 2.000 euros entre los años 2011 y 2014 y una cuota de pagos mensuales de entre 99 y 399 euros en 2015. El total de estas inversiones habían sido camufladas para evitar el control del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de las cuales la sociedad carecía de información. Para captar a sus clientes, el entramado ofrecía dos principales líneas de negocio, lo explica Ana Ramón, portavoz de la Policía Nacional.
Generó una estafa piramidal de afiliados a través de dos presuntas líneas de negocio que la sociedad ofrecía a sus clientes. Por un lado, un programa de fidelización y por otro, un programa de recomendaciones. El número de víctimas asciende a 803 y la sociedad obtuvo un beneficio ilícito de 52 millones de euros. Además, camuflaba las inversiones para evitar el control del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, careciendo de su autorización.
El perjuicio económico sufrido por los afectados supera los 5 millones de euros, obteniendo la sociedad durante todos los años de funcionamiento de la estafa un total de 52 millones de euros debido al carácter piramidal de la estafa. Los agentes de la UDEF han detenido a una persona por su presunta relación con la actividad de la sociedad en España desde 2011.
Te estamos contando las noticias de la Comunidad de Madrid en este último día del mes de julio. Pachi Linaza, te deseo una feliz tarde. Me gustan tus pantalones.
Muchas gracias. Creo que están de moda, ¿eh? Están de moda. Los pantalones de lino con rayas.
No sé cómo me quedarán a mí. Os deseo una feliz tarde, chicos. Hasta mañana.
Que será viernes.
Que será viernes. ...12.42 y ahora muy atentos... ...quienes se preocupan por la salud de su piel en verano... ...que deberíamos ser todos... ...para evitar los daños del sol... ...como quemaduras, manchas o envejecimiento prematuro... ...quédate con este nombre... ...Luminea Plus... ...las cápsulas fotoprotectoras con betacarotenos... ...vitaminas C y E... ...y antioxidantes superpotentes... ...que protegen tu piel desde dentro... ...y prolongan el bronceado... ...y si el paso del tiempo ya ha provocado señales en tu piel... ...Luminea Plus también te ayudará a recuperar su salud... ...ya lo sabes... Este verano disfruta del sol sin riesgos con Luminea Plus por solo 29,95 euros, menos de un euro al día. Llamando a este teléfono 900-800-103, 900-800-103 o en lumineaplus.com.
Cecchini es el vermut
de verano en Madrid que nos invita a pasear por nuestras calles, recordando a los grandes de nuestras letras, paseos que como siempre nos narra el periodista y escritor Carlos Aganzo, recorrido que comenzamos por el Madrid de Machado, justo con la llegada de Machado a la capital. Querido amigo Carlos Aganzo, bienvenido un verano más, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge, pues nada, un lujo volver a echarnos a la calle en esta ocasión para recordar una vez más el paso de don Antonio Machado por las calles de Madrid, aprovechando que estamos en su sesquicentenario, lo que vulgarmente decimos el 150 aniversario de su nacimiento en 1875. Bueno, vamos a hacer un preludio viendo cuándo y cómo y por qué llega Machado a Madrid. Llega en el año 1883, llega precedido de su abuelo Antonio Machado Núñez, que ha ganado en Madrid la cátedra de zoografía en la Universidad Central, en la Universidad de San Bernardo, y aquí se trae a toda la troupe, sobre todo con un objetivo, que los niños, en este caso Manuel, Antonio, José y Joaquín, vayan estudiando en la institución libre de enseñanza y se conviertan en ser, como escribió en su retrato Antonio Machado, en el buen sentido de la palabra, buenos. Esa educación krausista del amigo de la familia Giner de los Ríos. Bueno, vienen los cuatro niños en el tren, 1883, estación del mediodía, larguísimo viaje desde Sevilla, y hay que ver cómo es la cuadrilla, que además de los niños, pues trae al abuelo Antonio, a la abuela Cipriana, al padre de Antonio Machado, Antonio Machado Álvarez, Demófilo, a la madre, Ana Ruiz, que vivirá con él hasta los últimos momentos de su vida, una criada, y al tío José, que debió ser un artista por afición, dicen los padrones de los lugares donde vivió, que era discapacitado. Y también debió ser, en el buen sentido de la palabra, bueno, porque toda la familia habla de él con gran amor y devoción.
La estación del mediodía lo recuerda el hotel de la Glorieta de Carlos V y de Atocha. Antes de ir al barrio de Chueca, paseamos por Recoletos.
Sí, en el recorrido de hoy nos vamos a centrar sobre todo en el barrio de Chueca. Pero antes de entrar en el barrio de Chueca, vamos a pasar un ratito por el barrio de Recoletos o de La Castellana. Vamos a recordar que la primera casa donde se instaló la familia fue en el número 13 de la calle de Claudio Cuello, en el barrio de Salamanca. Y lo hizo porque la sede primera de la institución libre de enseñanza estaba el número 42 de la calle Infantas, en el barrio de Chueca. Pero desde ahí pues tenían cerca los niños el colegio, que es donde fueron a estudiar. Bueno, en este barrio de Recoletos y de La Castellana hay dos lugares absolutamente machadianos en donde tenemos que recordarle. Uno, en el que está el busto que le hizo Pablo Serrano en las escaleras, maravilloso, que es la Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional tiene muchísimo que ver con Machado y con... fue un lugar suyo en el que estuvo muchas veces, pero sobre todo hoy, plantándonos delante del edificio, podemos recordar que ahí están guardadas y custodiadas las cartas que le escribió a Pilar de Valderrama, a Guiomar, que cuentan uno de los episodios de la vida de Antonio Machado más absolutamente apasionantes. El otro lugar cercano, antes de entrar, como digo, en el barrio de Chueca, es la Real Academia Española, donde en 1927, cuando acababan de estrenar los dos hermanos Juan de Mañara en el Teatro Reina Victoria, le eligieron miembro de la Real Academia Española. Le escribe a Unamuno: es un honor al cual no aspiré nunca, casi me atrevería a decir que aspiré a no tenerlo nunca, pero Dios da pañuelo a quien no tiene narices.
Ahora sí, Carlos, ponemos nuestro punto en Chueca, en la calle Fuencarral.
Sí, pues entramos ya directamente en el barrio de Chueca, pasamos un poquito por la calle Almirante, por el número 3, donde estuvo la segunda casa de la familia Machado, cuando la institución libre de enseñanza se trasladó al paseo del Obelisco, a Martínez Campos, para estar siempre un poco más cerca. Y nos vamos directamente al número 98 de la calle Fuencarral, donde vamos a recordar uno de los sucesos que marcarían la vida de Antonio Machado definitivamente, que fue la muerte de su padre, Antonio Machado Álvarez, Demófilo, el hombre que le enseñó el secreto de la filantropía, el hombre con el que hablaba cuando dice en su retrato Antonio Machado que hablaba, que mantenía un soliloquio, ¿no?, que hablaba cuando estaba solo, ¿no?, pero que no pudo sacar a la familia adelante, y eso le obligó a que, ya estando en Madrid todos ellos, claro, tuviera que irse a buscar fortuna a Puerto Rico con un empleo de registrador. Bueno, lo que él esperaba era eso, traerse fortuna y mejorar la posición de la familia. Pues lo que se trajo fue una enfermedad cuando Antonio tenía 16 años, que pasó un poco un tiempo en Madrid, pero que se fue definitivamente a morir a Sevilla, al barrio de Triana, cuando tenía 17 años. Bueno, en este momento en el que toda la familia tiene que buscar una casa más humilde que la anterior, en el número 98 de la calle de Fuencarral, marca la adolescencia y esa primera vida bohemia de Antonio Machado tan importante. Sin salir del barrio, nos vamos a ir ahora al Teatro María Guerrero, que entonces era el Teatro de la Princesa, esa maravillosa bombonera que tiene Madrid para el teatro, y vamos a verlo en dos momentos distintos de la vida de Machado. Primero, cuando después de la muerte del padre primero y del abuelo después, cuando tenía 21 años y la familia está ya definitivamente arruinada, empieza a buscar aquí en este teatro trabajo como meritorio, tan meritorio que hace de figurante sin palabras, sin papel, sin texto. Como él dice, yo era uno de los que sujetaban a Manelik en el final del segundo acto de Tierra Baja, de Ángel Guimerá. Y que fue lo que le llevó a querer salir de esta pobreza marchándose en su primer y en su segundo viaje a París, de donde vuelve pues ya hablando francés, ya habiendo aprobado el bachillerato, ya poeta con el simbolismo y el modernismo metido en su cabeza y amigo de Pío Baroja y habiendo conocido a Oscar Wilde. Así es como regresa a ese espacio en Madrid donde no había conseguido ni siquiera el puesto de que le dieran un papelito en el teatro, que fue uno de sus primeros intentos en este María Guerrero. El segundo ya es más tarde, en el año 1924, ya tiene 49 años y es cuando estrena aquí en 1926 Desdichas de la fortuna o Julianillo va al cárcel, una obra que escribe con su hermano Manuel sobre la vida del hijo del conde Duque y que es el que le convierte verdaderamente o convierte a los hermanos en dramaturgos y les dan ya la fama definitiva, ¿no?, que tienen los dos.
Y dos destinos finales, la librería Antonio Machado y el Café de las Salesas, dos rincones maravillosos de nuestra ciudad.
Vamos con los dos últimos hitos en este barrio. El primero es el hoy la librería Antonio Machado, después de haber sido un banco y anteriormente, entre otros usos, el Café de las Salesas, que es donde está el famoso retrato de Antonio Machado del año 1933 que le hizo Alfonso para una entrevista en el periódico La Libertad de Rosario del Olmo. Bueno, ese es el retrato que nos recuerda al Machado de los cafés, del comercial, del español, del Varela, del Fornos, en este caso del Café de las Salesas, en su momento de máximo esplendor, justo y muy poco antes, 3 años antes de que estalle la Guerra Civil y que su sueño se derrumbe. Pero lo encontramos aquí en su con un poquito de torpe aliño indumentario, y vemos la foto si nos acercamos, vemos que está mal afeitado, pero con ese estilo que ya marcan con su bastón y su sombrero, don Antonio Machado. Y no muy lejos de aquí, bien cerquita, en el número 3 de la calle Prim, está su último destino como profesor, el Instituto Cervantes. Él volvió a Madrid en el año 32, después de estar en Segovia, y en el año 34... le trasladan a este Instituto Cervantes, en el que, por cierto, María Zambrano daba clases de filosofía, la hija de su amigo Blas Zambrano, de la tertulia de los buenos segovianos, y Daniel Vázquez Díaz daba dibujo. El lema de este Instituto Cervantes era «Post tenebras espero luchem», y claro, era exactamente todo ese espíritu, ¿no?, de salir de buscar esa nueva ilustración o esa regeneración o esa nueva cultura que buscaba Machado precisamente en estos años. Es todo un signo que justo después de empezar la Guerra Civil el gran Instituto Cervantes se convirtiera en un cuartel durante la guerra.
Hasta la próxima semana, amigo. Hasta la próxima semana, Carlos.
Muchas gracias, Jorge. Nos vemos la semana que viene y nos vamos al barrio de Malasaña con Antonio Machado.
Miramos hablando de sus misterios, sino que se lo digan al repartidor que notificó que no había nadie en casa mientras tú estabas esperando el paquete pegado al telefonillo. O como cuando lo que has perdido no aparece hasta que va tu madre a buscarlo. Si aún así no tienes suficiente con los misterios cotidianos, en el Colegio Invisible ponemos sobre la mesa los grandes enigmas de nuestro planeta.
Y de otros.
Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó aporta luz a los fenómenos más misteriosos de la historia en el Colegio Invisible. En verano, martes y jueves a la 1:00 a.m. y viernes y sábados a las 9:00 p.m. Onda Cero, tu radio.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Bueno, y 8 minutos, seguimos aquí en Más de uno Madrid en este jueves que ya es 31 de julio. Rosana Guiza, todo llega.
Todo llega, todo poco a llega, poco. Se está poco. Haciendo largo y duro, pero a llega.
A uno más tarde, a otro más pronto, a otros hoy. Sí. Y que de verdad, antes te lo decía en serio. A mí me pone 45 grados en Madrid trabajando y noches de 28 grados y lo paso reguleras porque duermes mal, pero si me lo pones de vacaciones es como que se lleva de una forma diferente, ya. Incluso el insomnio.
Cuando tenga 50 años, menopausia y sofocos, me lo cuentas, ¿vale?
Pues mira, en esa última parte no va
a poder ser.
No va a ser.
Pues ayer mi noche fue de sábana y colcha.
¿Otra vez?
Ayer la noche de ayer.
Ah, vale.
Y esta noche ha sido solo de sábana.
Ah, bueno.
Vale, o sea,
pues ¿Qué nos dice eso?
Esto que nos te
¿Qué aprendizaje es, sacamos
es
de esto?
Es una señal de que las noches van a volver a ser tropicales. Muy a nuestro pesar. Sí, sí, a mí ya me da igual. Que sean como quieran a partir de mañana.
Claro,
que sean
eso.
Como quieran, ya me Ay. Buscaré la vida. Bueno, pues me reafirmo en que esta tarde puede que sí, puede que no. Habrá probables chubascos ocasionales acompañados de tormenta en la sierra y no se descarta que también en el resto de la comunidad.
¡Ay, que me dejo los toldos bajados!
Puede que sí, puede que no. Muy mal, pues dile a Llama Lucía que te lo suba.
No creo que llegue imposible. Antes que yo. No.
Bueno, pues vamos a llegar a los 35-36 grados en toda la región, así que tormenta y bochorno para despedir el mes de julio. Claro, porque con 36 grados una tormentita, el asfalto hace... Y subes unos humos y eso es un bochorno muy rico. Mañana 1 de agosto, también probables chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta en la sierra y tampoco se descarta en el resto de la comunidad, o sea que puede que sí, puede que no. Yo tiendo más a que no, fíjate.
Mis muñequitos decían que no, yo solo he mirado unos muñequitos, no he mirado el resto de los muñequitos.
Yo he mirado dos muñequitos y los dos me dicen que no. Entonces, como Aymed dice probables, pues yo lo digo y quedo fenomenal, pero luego digo que mi muñequito dicen que no y quedamos así de bien. Las temperaturas mañana como hoy, las mínimas en torno a 20 grados y las máximas de 35-36. El sábado, mismo panorama que el viernes, aunque con un grado más de calor. Y el domingo empieza la fiesta, amigos. Alegría, porque ya rondaremos los 38-39 grados. Sí, sí, pero eso te lo voy a contar mañana. Y te cuento ahora. Ayer nos avanzaba Aurora Molina, de Onda Cero.es, compañera, que ya se han hecho eco en la web del fenómeno astronómico extraordinario que vamos a vivir en los próximos 3 años.
Sí.
Bueno, pues te voy a contar algunos detalles más, porque, claro, Aurora lo dejó ahí un poco en el aire con la curiosidad para que la gente entre
claro
en Onda Cero.es, que es lo que hay que hacer.
Pinchar.
Eso es. Y yo he investigado un poquito más y te voy a contar que habrá 3 eclipses solares totales, que además solo se van a poder ver desde España en su totalidad. De acuerdo, en el resto de sitios del mundo no se verán totales. Y esto ha dado lugar a que el gobierno haya aprobado la creación de una comisión interministerial para coordinar las actuaciones relacionadas con el trío de eclipses.
¿En serio?
En serio te lo cuento, por eso lo cuento yo, porque me parece esto ya lo más. Esos eclipses que van a ser el 12 de agosto del 26, el 2 de agosto del 27 y el 26 de enero del 28. Esta comisión, en la que van a estar implicados 13 ministerios, va a garantizar cuestiones como la movilidad segura, atención a la seguridad y la prevención y atención en la salud pública, así como la promoción turística y divulgación científica y cultural. Me parece estupendo. Así que van a estar involucrados los ministerios de Defensa, Hacienda, Interior, Educación, Formación Profesional y Deportes, Industria y Turismo, Política Territorial y Democrática, Transición Ecológica y Reto Demográfico, Cultura, Economía, Comercio, Empresas, Sanidad y Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. A mí me salen por lo menos 27, no 13, pero bueno. Además, también van a participar el Observatorio Astronómico Nacional del Instituto de Astrofísica de Canarias y el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Y por último, te cuento que en España se va a ver en torno a las 8:30 de la tarde, sobre todo en la zona mitad norte, ¿vale? Y que va a durar un total de 1 minuto 50 segundos.
Esto, junto con la canción de Camellos, yo creo que es lo que tenemos que contarle a Pepa Gea cuando venga aquí el 1
Total,
de septiembre. Porque sí. Yo creo que es una canción y una noticia que
Muy
le va a apasionar
importante.
Para arrancar el Más de uno Madrid. La
que
nueva
se haya
temporada.
Aprobado esta creación de una comisión interministerial sí. Para coordinar las actuaciones relacionadas con el trío de eclipses, Es una gran noticia que debemos celebrar.
Pues lo vamos a celebrar con protección por el tema de lo del sol.
Sí,
¿te parece?
Total.
Vamos, pues,
una gafita buena.
Sí, y sobre todo cuando no hay eclipse y nos sacude el sol, hay que tomarse una pastillica que es mucho mejor para protegernos.
Que yo creo que con esto sería suficiente y no haría falta crear todo esto, pero pues, bueno.
Vamos a contarlo. Que no te vayas muy lejos.
No, me voy.
Que no te vas de vacaciones todavía. Oh, está mal, ¿no?
Qué lástima.
Una y tres, envidia sana, envidia sanísima. Los que comienzan ya las vacaciones. Estamos contando aquí en Más de Uno Madrid el secreto para que este verano todo el mundo te diga: oye, pero qué moreno estás, por favor, moreno y morena. Porque seguro que has oído hablar de las cápsulas de protección solar que están de moda, pero claro, hay muchísimas y no todas son igual de buenas. Por eso vamos a contarte las únicas que estamos recomendando, las de Luminea Plus, porque te aseguran un bronceado bonito, sano y duradero, y además tenemos una oferta especial para los oyentes que enseguida te cuento. Antes, quiero saludar a la doctora Irene Sendino, que es licenciada en Medicina y Cirugía General, que nos va a explicar por qué este verano tenemos que tomar todos Luminea Plus. Hola Irene, doctora, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida.
Hola Jorge, gracias, encantada de estar aquí.
La primera pregunta es obligada: ¿por qué es tan importante cuidar la piel desde dentro con Luminea Plus?
Pues mira, me encanta que lo preguntes, porque el sol al final nos daña la piel también desde el interior y no solo en la superficie. Cuando tomamos el sol, al final nuestras células sufren un estrés oxidativo y se inflaman o tienden a envejecer. Por ello es importante esta fotoprotección oral como la que nos ofrece Luminea Plus para fortalecer la piel, mejorar la elasticidad, y también algo muy interesante, que es que nos va a permitir que ese bronceado pues dure mucho más tiempo, que al final es lo que todos queremos.
Solo con esto seguro que muchas personas ya están deseando empezar a tomar Luminea Plus. Bueno, atención, como decía al principio, tenemos una oferta especial para nuestros oyentes. Ahora puedes conseguir Luminea Plus por solo 29,95 €. Así de poco te va a costar conseguir este bronceado que deseas, y además para luego mantenerlo. Para aprovechar esta oferta solo tienes que llamar a este teléfono 900 800 103. Te lo repito, 900 800 103, o entrar en lumineaplus.com. Doctora, hay muchas cápsulas de protección solar, pero estamos recomendando Luminea Plus porque tiene la fórmula más completa, con betacarotenos, con vitaminas, con antioxidantes. ¿En qué nos ayudan?
Exacto, Jorge. Nuestra fórmula, además de ser natural, es muy efectiva por los componentes que tiene. Los betacarotenos, en concreto, lo que hacen es estimular el organismo para crear melanina, que es ese protector natural, ese pigmento que nos protege de las quemaduras solares. Por su parte, las vitaminas tanto C como E lo que hacen es neutralizar esos radicales libres que van a dañar nuestra piel y protegen las membranas celulares. Y en concreto, la vitamina C actúa también a nivel del colágeno, ayudándonos pues a tener una piel más joven y tersa.
¿Y qué hay de los antioxidantes? Porque el Luminea Plus tiene uno muy difícil de encontrar, como es la astaxantina. ¿Para qué sirve?
Pues la astaxantina, como bien mencionas, es uno de los antioxidantes más poderosos que se conocen a día de hoy, y está comprobado pues que nos protege como un escudo de la radiación ultravioleta y que además mejora la elasticidad de la piel en tan solo 4 semanas. Lo que ocurre es que, a pesar de su efectividad, no suele estar presente en la mayoría de los complementos orales de fotoprotección. Por eso nosotros lo hemos incluido, porque sabemos de su efectividad y es importante que esté presente.
Hablando de confianza, ¿por qué tenemos que confiar en Luminea Plus?
Bueno, pues porque con solo 2 cápsulas al día y desde la primera toma ya nos va a asegurar unos niveles óptimos de melanina, que era ese protector que mencionábamos antes, que nos va a proteger de la radiación ultravioleta y va también a reparar las células y el ADN. Y esto al final se traduce pues en un bronceado sano, luminoso y que además se va a mantener en el tiempo. Por eso es recomendable para todo tipo de personas, incluidos aquellos con una piel más clarita o más sensible.
Y además ahora nuestros oyentes pueden conseguir Luminea Plus, el secreto para un moreno perfecto y duradero, con una oferta especial por solo 29,95 € llamando al 900 800 103, repito, 900 800 103, o en lumineaplus.com. Doctora Irene Sendino, muchísimas gracias, feliz verano.
Muchísimas gracias a vosotros y feliz verano también.
Más de uno Madrid. Los Nogales.
Un EDC 18 con la producción de Esther Rodríguez, la actualidad deportiva que firma hoy también Aitor Gómez. Muy buenas tardes, Aitor.
¿Qué pasa, querido Jorge? ¿Cómo estás?
Aquí, de telonero del programa de las 2:30.
Ah, bueno, sí, vale. Si me lo tomas así, pensé que ibas a decir algo de
aperitivo,
Aitana.
Aperitivo.
Esto es importante que la gente lo sepa. El Metropolitano sigue en pie.
Sigue en pie.
Ayer cantó Aitana allí, hoy canta otra vez. Pero el Metropolitano sigue en pie. O sea, que la gente se lo pasó muy bien.
Seguimos de presentaciones, sigue en pie.
Sigue presentando. Oye, si a ti te presentaran con un equipo de fútbol, imagínate que te ficha mañana la CNN y te hace una presentación allí y te hiciera los periodistas, los compañeros, te hicieran preguntas. ¿Tú qué irías en modo no, ningún titular, cortitas, respuestas cortitas y al pie de tal? ¿O serías así como más extrovertido y arriesgarías un poquito más?
Yo, depende de la cuenta corriente, de cómo estuviese en ese momento.
Hombre, bien,
ya sabes que tiramos por ahí, ¿vale? Yo siempre diría que has puesto la CNN. Yo siempre he sido la CNN, el medio de comunicación donde me habría gustado trabajar. De pequeño soñaba, veía las noticias en la CNN.
Eso es muy importante decirlo siempre.
Todos los futbolistas lo dicen y yo también lo diría. Desde pequeñito me he sentido parte de la cantera de la CNN, ¿vale? Aunque me he formado aquí en Onda Cero.
Es muy importante decir siempre lo de que estás cumpliendo un sueño. Hugo Condés, buenas tardes.
Buenas a todos.
A Janko no se lo he escuchado. A Pubil también estaba cumpliendo un sueño hoy.
Está cumpliendo, vamos, es que el sueño de todos es haber jugado en el equipo del que te presentan.
Exacto.
La realidad, yo os diría que es verdad que este verano hay muchos futbolistas de Atlético de Madrid por determinadas circunstancias que sí que tenían ilusión por jugar en Atlético de Madrid. No te digo que hubieran soñado toda la vida con jugar en Atlético de Madrid, pero tenían ilusión. Caso de Pubil, pues ha venido a decir algo así como, bueno, escucharle, que en el momento que llegó la oferta del Atlético de Madrid que no se lo pensó.
Pues en cuanto surgió la oportunidad no tuve ninguna duda de firmar por un equipo como el Atlético y la verdad que en cuanto surgió la llamada pues me hizo el hombre más feliz del mundo, como ya dije el primer día, y nada, vengo aquí como he dicho a ayudar y a ganar títulos que es lo que todos queremos.
Oye, el Atlético, ¿qué quería fichar el Atlético? Un buen futbolista. Ha fichado un buen futbolista. Ya, el día que quiera fichar un orador premio Nobel, pues fichará un premio Nobel.
No, pero te contaré, Aitor, que hace un año, bueno, un año no, medio año, en invierno, se marchaba al Atalanta, había acuerdo, fue a pasar reconocimiento médico y el reconocimiento médico es el que lo tira atrás. Imagino que también hubiera dicho que soñaba con jugar en el Atalanta, en un campeonato tan importante como el italiano y tal. Pero bueno, la realidad es que él tiene a Pablo Barrios y a Baena, que fueron compañeros en los Juegos Olímpicos, con los que tiene muy buena relación, que le hablaron del equipo y evidentemente, pues oye, dar un salto de la Almería al Atlético de Madrid, pues no lo voy a decir yo. Y de Janko no se lo vas a oír, pero Janko tiene una historia muy curiosa, y es que en el año 2017, si no recuerdo mal, él era un chaval y estaba jugando en la Fiorentina. Y era compañero de Giovanni Simeone, del hijo mayor del Cholo Simeone. Y entonces, cuando fue el Cholo a ver un partido de Giovanni, a Janko le hizo una ilusión tremenda hacerse una foto con Simeone. Es una foto que está rulando por ahí, puedes verla por internet. Y le dijo, ojalá algún día me puedas entrenar. Pues ahí está Janko, un año después, y después de todo lo que hablamos el verano pasado, presentado hoy con el número 17 del Atlético de Madrid.
Exacto. Ahora, cuando Simeone le pegue cuatro gritos en el campo, llamará al otro y dirá, joder, tu padre. Me tiene un poco hasta donde yo te diga, me tiene tu padre. Oye, ya están presentados todos. Lo que pasa es que de momento, porque claro, no sé si quedará alguno más por venir, el tal Millot este francés.
Bueno, yo repito que me estoy reservando para el debate, pero tengo la sensación de que van a venir, tiene que venir más. Ahora mismo, Aitor, son 21 futbolistas, 22 si cuentas a Carlos Martín, pero Carlos Martín creo que va a salir cedido. Para mí 22 futbolistas se antojan pocos para una plantilla para competir en las tres competiciones como va a competir el Atlético de Madrid. Es verdad que se han ido futbolistas que contaban menos y que los que han venido van a aportar mucho, quiero decir que prácticamente todos podrían jugar en cualquier momento, pero insisto, a mí 21 futbolistas me parecen pocos, con lo cual yo entiendo que por lo menos dos más tienen que venir. Si no sale ninguno, dos más. Si sale alguno, serían tres. Así que todavía, y es que estamos a 31 de julio, es que hasta el 31 de agosto no cierra el mercado. Tenemos un mes por delante, claro.
Hay un mes muy rumboso todavía por delante. Por cierto, Dios me libre de enmendar la plana a ningún compañero, faltaría más, pero ayer leí por ahí, por viendo unas cosas y otras repasando, tremenda rajada de Lino sobre el Atlético de Madrid. Lino que se acaba de marchar al Flamengo. Y digo, ostras, a ver, ¿qué ha dicho el muchacho? Digo, si se acaba de marchar y parece que se la ha despedido con cariño y bien. La rajada era Lino diciendo, las instalaciones del Flamengo son más grandes que las del Atlético de Madrid.
Sí, lo que pasa es que el titular para el clickbait era el Flamengo es mejor que el Atlético de Madrid. Cuando te metías en las entrevistas, le preguntaban, decía, bueno, ha venido aquí Saúl, que viene del Atlético de Madrid, y dice que las instalaciones son mejores que las del Atlético de Madrid. Entonces, claro, Lino, que además le estaban haciendo la entrevista a las instalaciones, miraba alrededor y decía,
pues son más grandes.
El Atlético está creciendo, le están haciendo una ciudad deportiva nueva, dice, claro, ahora mismo el Flamengo, joder, pero las instalaciones son mejores que las del Atlético de Madrid. Pero, chico,
de ahí a tremenda... tremenda rajada, o yo tengo otra idea de tremenda rajada, la verdad. Pero insisto, oye, cada uno hace lo que considera oportuno. Huguito, mañana debate del Estado de la Nación Atlética.
Perfecto, buenas tardes para todos, menos para Jorge. Tremenda rajada de Hugo Condés.
Un abrazo, Huguito.
Feliz tarde, Hugo, hasta mañana.
Oye, ¿sabes que cuando hablamos siempre de sobre todo aquí en verano, de los jugadores que se van, los jugadores que se quedan, salidas, entradas, nos centramos siempre en los jugadores? Pero en los clubes hay trabajando mucha gente y mucha gente que puede entrar y salir. Es el caso, por ejemplo, de Santiago Hernán Solari, otrora jugador del Madrid, otrora entrenador del Real Madrid. Fernando Burgos, buenas noches, iba a decir, buenas tardes. Perdón.
Buenos días.
Bueno, ya lo que me faltaba. Te lo escuché anoche en el Radio Estadio Noche. Solari se quiere marchar.
El director de fútbol del Real Madrid, que cumple su tercera etapa en la Casa Blanca, en el Club Blanco. Primero fue jugador, ganó la novena, Jorge. Después fue entrenador, no ganó nada más que un mundial de clubes. Y ahora era director de fútbol del Real Madrid desde oficial 20 de diciembre del 2023. Quiere dejar el Club Blanco por tercera vez porque quiere volver a ser entrenador. Dejar los despachos, la corbata, colocarse el chanda, las botas de tacos de aluminio o multitacos y volver a dirigir a un equipo. Su último club, he leído por ahí que fue el Real Madrid, no, fue el Club América de México, del 1 de enero del 21 al 2 de marzo del 22. Dejó el club mexicano muy, muy, muy quemado, se tomó un tiempo y le rescató de nuevo el Real Madrid para dirigir a la cantera del conjunto blanco. Como director de fútbol, su cometido era muy amplio, también estaba con responsabilidad en el primer equipo, asesor de confianza tanto de Florentino Pérez como de José Ángel Sánchez, y sobre todo estaba por encima de Manu Fernández, el director de la cantera del Real Madrid, en todo lo que tiene que ver las categorías inferiores. Y ayer, por ejemplo, me fijé que se presentaron los tres juveniles del Real Madrid, el A, el B y el C, con nuevos entrenadores, y Santi Solari no estuvo, estuvo solo Manu Fernández, porque Santi Solari está de vacaciones. Pero la noticia que te conté ayer, efectivamente, es que quiere volver a ser entrenador y dejar los despachos. Hombre, es más bonito ser entrenador. Solari lo hizo regulín regulán en su etapa en el Real Madrid. Ya sabes que sustituyó el 29 de octubre del 18 a Julen Lopetegui, uh-huh, que duró menos que un bizcocho a la puerta de un colegio, uh-huh, y lo dejó o le destituyeron el 11 de marzo del 2019 para dar paso en la segunda etapa, que no fue nada buena, a Zinedine Zidane. Estuvo 133 días. Hay muchas cosas por medio en esos 133 días, Jorge, Aitor, no sé si os acordáis. La goleada del Barça, tanto en Liga como en Copa del Rey, la goleada del Ajax de Ámsterdam en la Champions League, pero Solari dejó cosas muy buenas, porque Lopetegui no vio a Vinicius, Solari sí le vio. Y confió en él, como vio a Federico Valverde, como vio a Marcos Llorente. Uf. Pero después Marcos Llorente decidió irse al Atlético de Madrid, como no vio, porque no los podía ver, porque se dejaron ir tanto a Marcelo como a Isco. Ya sabes que sonó con mucha fuerza en abril, mayo, a primeros de mayo, para dirigir al Real Madrid en el Mundial de Clubes, una vez que se supo que Ancelotti, bueno, se contó aquí, no iba a seguir como entrenador del conjunto blanco más allá de la Liga. Y se dio por hecho, de hecho muchos, no los voy a desmentir, válgame Dios, yo no desmiento a nadie, cada uno que apechugue con lo que cuenta, pero al final Florentino se lo pidió a Xabi Alonso y Xabi Alonso tuvo que dirigir al equipo en el Mundial de Clubes. Y también había sonado durante toda la temporada por si el Madrid echaba a Ancelotti para sustituir a Carlo Ancelotti. Pues el deseo de Santi Solari, vamos a ver si se cumple, porque que yo sepa, a día de hoy, de momento, no tiene equipo, sigue en el Real Madrid, pero la intención es esa.
Pues eso, que no solo se mueven jugadores.
Dime. Hablando de jugadores, cuidado, ¿eh?
¿Qué ha pasado?
¿Sabéis quién es Miguel Gutiérrez, verdad?
Sí.
El lateral izquierdo
de Girona.
Madrileño, Girona, tres temporadas, le traspasó el Real Madrid hace 3 años por 5 millones. Le podía haber recuperado por 8 millones, prefirió pagar 50 por Álvaro Carreras. Pues está muy cerca del Nápoles. Y cuidado que el Real Madrid tiene el 50% de la plusvalía de esa venta. O sea, el Madrid a lo mejor, si el Girona traspasa por 30 millones a Miguel Gutiérrez al Nápoles, el Madrid clin clin caja otros 15 millones de euros por la cantera.
Entre eso y las camisetas de Mbappé.
Sí, bueno, que da, las camisetas de Mbappé.
Da para hacer de oro el Bernabéu, ya. Es tremendo.
Pero ¿sabéis cuánto vendió Mbappé por el número 9? Es que por el número 9, Mbappé, bueno, pues se va a triplicar.
Ya.
El número 10. Es una locura. O sea, la está comprando absolutamente todo el mundo. Eso también es negocio. Y con eso también se paga, chicos, traspasos y sueldos y mucho más, ¿eh?
Es que
los jugadores son rentables por muchas cosas, no solo por dar patadas a un balón, también por la venta de camisetas. Y la del 10 de Mbappé se está vendiendo, como diría aquel, como churros.
Es que no lo puedo contar, pero alguien bien bien informado me contó lo que, pues en una tienda del Real Madrid, diariamente, en una tienda céntrica del Real Madrid en Madrid, lo que se generaba ahí. Y es que yo creo que no se puede ni imaginar lo que mueve el club, más allá de que los futbolistas de empatadas son valor y metan goles, sí, pero lo que generan, madre mía de vida.
Mira, leí ayer, sé que tenéis prisa, leí ayer las camisetas que vendió Ronaldo con el número 9, que fue su primer número en el Real Madrid en el año 2009, en 24 horas. Las que vendió Ronaldo con el Al-Nassr, las que vendió Messi. Pues Kylian Mbappé, con el 9 en el Real Madrid, vendió 900.000 camisetas
pues
en 24 horas.
Que la gente multiplique. Imaginaros, por unos 150, 180, depende de los parches que le pongas.
Más bien 180, porque ahora los niños quieren parche, parcha.
Todo, y publicidad.
Quieren
y todo,
escudo, quieren todo. Publicidad, quieren
y
las
que huela 15 rosas, Champions. La camiseta. Pues hala, multiplicar, si las cuentas son fáciles.
Son matemáticas.
Está Florentino y le dan vuelta a los ojos así con el símbolo del dólar. Oye, bien que hace. Querido, un abrazo grande, hasta mañana.
Un abrazo, Burgos. Buenas tardes.
Para los dos, hasta mañana.
Hasta ahora. Ha estado de presentaciones hoy el Getafe, que ha presentado a dos de una atacada, ¿verdad? Tommy del Cerro.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, el séptimo y el octavo.
Si me dices que no, me dejas aquí.
No, hombre. Mario Martín y Afkar. Ambos están contentos, agradecidos con el club. Porque
también sería noticia lo contrario.
Ellos, eso es, sí, también.
Vengo contra mi voluntad aquí.
Lo bueno es que también han tenido palabras para el técnico, para Bordalás, para Alicantino, que dicen que es un entrenador muy exigente.
Sí, eso es verdad.
Eso es verdad. Y que tienen que intentar sacar lo mejor de ellos, pero que transmite mucha confianza. Oye, que ellos están contentos y a ver qué tal. Y luego, pues también que tienen como objetivo seguir creciendo y dejarse el alma por la camiseta azulona. Así que veremos a ver si es verdad.
Empiezan bien, ¿no?
Eso es lo que se le pide, ¿eh?
A ver si es verdad. Si no, les esperaremos en la puerta.
Para los cimientos están bien ahí puestos, madre mía.
Madre mía, qué presión.
Seguro que gustan a la afición.
Ya, es que igual que ayer al otro se le notaba el este madridista, a este ya se le nota el lado getafense.
Ya ves, sí, madre mía.
Lo sacan a pasear. Oye, y ya con esto termino, Jorge, pero hay lío. ¿Sabes que en 2026...
¿Va bien de tiempo?
Yo lo sé, te cuento. En 2026 estrenamos en Madrid el MadRing, o MadRing, como quieras llamarlo, sí, el circuito de Fórmula 1 que va a coger la prueba del Mundial que se va a disputar aquí en Madrid. Para eso quedan todavía muchos meses. Bueno, pues todavía...
Muchos meses de polémica.
Pues es que hay polémica con...
Sí, lo pasaba antes Guillermo.
Correcto. Pues Guille, cuéntale a la gente ya bien por qué hay polémica con el circuito, si todavía quedan muchos meses para que la Fórmula 1 venga a Madrid.
Buenas tardes, pues es que a lo mejor quedan menos meses, porque la Eurocar 3, que es una categoría intermedia entre la Fórmula 4 y Fórmula 3, ha hecho oficial su calendario de 2026 y aparece MadRing en el mes de agosto, un mes antes justo de que se celebre el Gran Premio de España en el circuito madrileño. La cosa es que a esto MadRing ha emitido un comunicado a través de su red social X en el que niega que en este momento exista algún tipo de acuerdo firmado con Eurocar 3. Así que se han contradicho a través de las redes sociales y no nos queda muy claro si habrá que esperar a septiembre a la Fórmula 1 o habrá una carrera previa en agosto de la Eurocar 3.
Pues, que traigan el doble de neumáticos, porque con el calor que hace Madrid en agosto, pues el asfalto, no arrancan los
pero
coches.
No sabía, es que se disputan muchas carreras. Yo no sé los vecinos, los líos que tenemos ahora con el ruido, los vecinos. Bueno,
lo dejamos para septiembre ya, para el comienzo de la temporada
que
política.
El Jorge y el Aitor, o mejor la Pepa y el Félix de entonces, ya lidiarán con
el futuro. Sí, déjanos en el presente, que estamos muy
a las 2:30, Deportes en la Onda, y mañana. Mañana, aquí en este espacio, debate del estado de la nación atlética.
Hugo Condés se enfrenta a las preguntas de Aitor Gómez, que os deseamos una feliz tarde.
Igualmente.
Hasta mañana.
Adiós.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
¿Desea tener una apariencia joven y saludable? Acuda a conocer el tratamiento con polinucleótidos de Clínica Barragán. Conseguirá estimular la regeneración de la piel, mejorando su firmeza y elasticidad, así como una apariencia más hidratada y radiante, con resultados naturales y duraderos y sin efectos secundarios. Informes en el 91-300-2355 y en clinicabarragán.es. La primera consulta es gratuita. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355.
Una y 37, actualizamos la información del tráfico, importantísima en un día como el de hoy, porque a las 3 de la tarde arranca la operación salida primero de agosto de la Dirección General de Tráfico. Hasta la DGT nos vamos para conocer cómo se circula a esta hora en nuestra comunidad. José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora tráfico en aumento ya de salida de la capital. Destacamos la carretera A3, como es habitual, en Rivas hacia Madrid, también en la A4 en Butarque, ya en la A42 en Villaverde y la A5 en Alcorcón. Además, también tráfico en aumento por la carretera 6 en la zona del plantío. Ya en cuanto a las rondas, lo peor se encuentra hasta ahora en el habitual tramo de Coslada en ambos sentidos y ya también en la M50 en varios tramos. Por un lado, en Fuenlabrada y Getafe y también en Perales del Río, todo ello ya sea la carretera 4.
Que sea tranquila la tarde, José Antonio.
Gracias, igualmente, chao.
Y tráfico por las calles de la capital, Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Natalia Ruiz, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes de nuevo, Jorge. Pues a estas horas también van subiendo los niveles de tráfico en la ciudad. Con movimiento la M30, sobre todo la zona de Méndez Álvaro, en sentido A4 y A5. En el este, en sentido norte, entre Marqués de Corbera y Ventas. Y en el oeste, en la Ribera de Manzanares, en este caso en sentido sur. Sube también el tráfico de salida de la capital. Ya activas esas salidas hacia la A5, A42 y también hacia la A2. En incremento una entrada, además, en el norte de la capital, por la A1. Se van intensificando también las principales salidas de la Almendra Central, concretamente por la Avenida de la Memoria o el Paseo de Santa María de la Cabeza y en la parte este por Alcalá y también por O'Donnell. En el interior destacamos calles habituales como Cea Bermúdez y José Abascal o Carranza, Sagasta y Génova. Muy activo además el eje Castellana, Recoletos y Prado y los entornos de las plazas de Cibeles y Atocha. Y antes de terminar, mezclando tráfico y música, hoy de nuevo concierto a las 21 horas en el Estadio Metropolitano, lo que conlleva los habituales cortes de tráfico en todos los aledaños. Les recomendamos, como siempre, utilizar el transporte público para acudir a este evento.
Transporte público, porque además hoy es un día complicado en toda la circulación, tanto en la capital como en toda la comunidad. Natalia, te deseo una feliz tarde. Hasta mañana.
Igualmente, hasta mañana, Jorge.
Y 39. Imagina estudiar en el corazón de Madrid con aulas de última generación y prácticas reales desde el minuto uno. Eso es lo que te ofrece Sinergia FP, titulaciones oficiales de grado medio y superior. Descubre lo que son sus Smart Ciclos. Entra ya en sinergiafp.es. Formación oficial, flexible, con futuro. Sinergia FP, estás a un paso de tu futuro.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Si tus paredes...
Imagínate en la playa el lodo, con ninguna tendrás que competir. Repetía todas tus notas de voz, pero ahora mira, te tengo aquí. Y cuando
1:42, hola Ainhoa Manzana, muy buenas tardes.
Hola, Jorge.
¿También esta es propuesta tuya musical?
También.
Vale, claro, a mí me gusta. Sí. No es de las que yo me pincharía así de mano, pero a mí esto, yo como es, yo que, o sea, lo hablábamos con Rosana antes. Es que de vacaciones, es que todo está guay.
Todo vale, todo y está guay. Esta canción tiene hoy algo de sentido.
Ah, vale. Anda, o sea, no es solo para ver si le gusta este, sino que tiene sentido. Vale,
está,
vale,
no está
vale.
Elegida
vale.
Al azar.
Te lo has currado, te lo has currado.
Y es que, bueno, empiezo con la agenda.
Vale.
Tú sabes.
Sí, o sea, hoy es una agenda doble. O sea, hoy no es un rincón para tardear, sino que son varios rincones para tardear. Una parte nos la propones tú y otra parte Ángela.
Justo.
Vale, pues a ver, ¿tú qué nos propones? A ver,
pues si mira, con esto de que está sonando de fondo Dani Ocean y él es venezolano, te cuento que hay una exposición que no acaba de ser del todo una expo porque es inmersiva, que se llama Mano Tengo Fe. Y bueno, como siempre te hablo de actuaciones o conciertos, pues te traigo algo un poco diferente.
¡Ay, qué chulo!
Y básicamente esto es de un cineasta japonés que lo que hizo fue irse unos cuantos meses a Venezuela a investigar pues un poco aquellas tierras. Y con todo eso que grabó y que recopiló, pues ahora hay una experiencia inmersiva en Madrid a la que puedes ir, que te ponen unas gafas de realidad virtual y unos sonidos ambientes que te transportan allí a Venezuela y te puedes imaginar un poco todo como es aquello, las selvas, los ríos, todo.
No sabes tú lo que flipa eso.
Pues,
es que yo tengo unas.
¿Sí?
Sí.
Pues a ver si te las traes un día.
Sí, ¿no? Podrías. Eso lleva diciendo Nacho García un año exactamente, e Irene Calderón, y aún no, que aquí venimos a trabajar, pero sí, un día me las traigo. Va, venga. En serio. Antes de que me escuche Nacho García y venga aquí y me eche la bronca por traértelas a ti antes que a él en este último año. Oye, pues muy chulo, sí, la verdad es que este tipo de experiencias, ahora son experiencias, te sorprende muchísimo porque tú crees que vas a ver una pantalla o vas a ver un montaje multimedia y de repente te ves inmerso.
Te ves
en
dentro.
Un 360 en un escenario que es totalmente real, y la música, los olores, en fin, es una cosa espectacular. Oye, pues me gusta esta propuesta. Hola, Angie.
Hola.
Está Ángela Plazuelo, hace la segunda parte de la agenda. O sea, estamos, porque hay una parte como mucho más así, más seria, unos conciertos que se están desarrollando en San Lorenzo del Escorial, y luego tú llevas una parte como un poco más social, ¿no?
Sí. Correcto. Y te voy a dar una noticia, Jorge, que me acabo de enterar porque me lo ha dicho Rosana.
Rosana es tu fuente del conocimiento.
Sí, correcto. Yo no sé qué voy a hacer cuando se vaya, ¿eh? Te lo digo muy en serio. Que mañana es el Día de la Alegría, o sea, es que...
Pero eso es...
Podemos celebrarlo.
Seguro que no. Mañana es su Día de la Alegría, seguramente.
Bueno.
Mañana es su Día de la Alegría. No sé si será el Día Internacional, el Día Mundial de la Alegría, dice Rosana Huiza, pero seguro que mañana es su Día de la Alegría.
Hombre, el suyo seguro lo va a celebrar como nadie.
¿Y qué más nos traes de propuestas culturales?
Pues te traigo una entrevista doble, muy chula.
¿Ah, sí?
Sí. Sí, te va a encantar.
¿Pero de qué temática? Sí, me dice una. Te traigo una entrevista chula, ¿de qué temática?
Pues es social y no te lo vas a esperar.
¿Por qué no?
Bueno, yo no me lo esperaba. Porque es una profesión antigua y que se está intentando como reivindicar ahora. Y la verdad que le está quedando muy guay.
¿Y qué profesión es?
Lavanderas.
Sí. O sea, son de esas profesiones antiguas, ¿no? Un poco vinculadas a nuestras abuelas, a nuestras bisabuelas. Y sé que hay un proyecto de lavanderas que se está preparando para estrenar la próxima semana en Madrid. Y eso es lo que nos has preparado.
Pues sí. Y he hablado con una familiar y con la directora y mediadora del proyecto.
Que nos van a contar que se va a estrenar la próxima semana.
Exacto.
Dentro del ciclo de los veranos de la villa. Fíjate que estas lavanderas, porque eso ya hicimos, estuvimos contando la noticia hace unas semanas aquí en Más de Uno Madrid, las lavanderas que bajaban al río Manzanares, que tú ahora pasas por el río Manzanares y ves Madrid Río y ves cómo se ha renaturalizado el río Manzanares y los patos y las aves y cómo podemos disfrutar de un entorno que es que vosotros no lo conocéis porque sois muy jóvenes, pero los más viejos del lugar de Madrid, donde ahora hay parque, antes había autovía, que era la M30. La M30 pasaba por allí, se soterró, ahora se creó ese Madrid Río que todos conocemos, con ese centro de arte que es Matadero Madrid, que es espectacular. Pero mucho antes de todo esto, las lavanderas bajaban al río. Yo no lo he vivido, ¿eh? No me mires así con cara diciendo que si estuviese
viviendo. ¿Cuántos años tiene, Jorge?
Las lavanderas bajaban al río Manzanares en esa labor tan complicada de lavar la ropa en el río, igual que hay pilones en los pueblos y hay zonas de lavado, que algunas son históricas por el valor cultural que tienen, y es donde tú ahora vas y pones la lavadora, pero antes había que lavar a mano.
Yo no sé lo que haría, ¿eh?
Pues eso, hay grandes inventos de la humanidad. ¿Qué dices tú? ¿Cuáles son los grandes inventos de la humanidad? pues dices tú, la rueda, pues podría ser la rueda, ¿qué haríamos sin la rueda, no? Henry Ford, pues a lo mejor no habría inventado nada, pero que pues la lavadora, o sea, tú fíjate la lavadora, más que el lavavajillas seguramente, pues la lavadora. ¿Sí?
Qué fuerte. Yo es que pues como llevo 5 años sin vivir con mis padres.
Te está escuchando Mari Carmen.
Ay, te está escuchando Mari Carmen. Muy buena Mari Carmen.
Hola.
¿Qué tal?
Bien.
Mari Carmen es la familiar.
Es familiar, exacto, de una lavandera, por favor. Es que es una maravilla esto, Mari Carmen. Muchísimas gracias por atendernos.
Sí, de nada.
Que Mari Carmen, yo te quería preguntar que al ser familiar de esta profesión, ¿cómo te sientes al contar todos tus recuerdos en este proyecto?
Pues muy emocionada, la verdad. Y muy emocionada.
¿Qué te gustaría que la gente sienta cuando vea la obra?
Pues me gustaría que la gente, al ver esta obra, pues viera y reconociera el gran esfuerzo que hacían todas estas mujeres, lavando con agua fría, lavando de pies, lavando ropa para gente ajena, aparte de la de su casa, para ganar alguna peseta, y que, pues eso, que sintieran todo eso, que hay que reconocer ese gran esfuerzo de esas mujeres que trabajaron tanto. Entonces, es lo que me gustaría, que claro, todo el mundo se acordara de ellas.
Claro, esto que nos está contando Carmen, como una familiar que tuvo un antepasado que era la bandera, es algo en lo que está trabajando Carmen junto con Salma, que es codirectora de este proyecto La Bandera. Hola Salma, ¿qué tal? Muy buenas tardes de nuevo.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Estuvimos hablando contigo hace unas semanas, es uno de los proyectos de la Chivata Teatro. Nos contabas hace unas semanas el inicio de este proyecto. Estáis a punto de estrenar. No queremos que nos desveles nada para que la gente vaya en una de las propuestas de Veranos de la Villa, pero ¿cómo habéis trabajado en estas semanas preparando este proyecto La Banderas?
Hola, muy buenas. Pues mira, el proceso primero fue contactar a las participantes por diferentes medios, y ya una vez que hemos tenido el grupo, hemos hecho el proceso de mediación artística y cultural, que consiste en hacer unos talleres y a través de herramientas teatrales, pues vamos sacando esos relatos, sacando también esa parte emocional, ¿no?, de sus historias, y construyendo la dramaturgia a partir de ella, construyendo la música también, y bueno, y ahora estamos pues ensayando lo que ya va a ser la pieza final de la obra, que la estrenamos en nada, la semana que viene, el día 7.
Salma El Amrani es codirectora del proyecto La Bandera. Salma, ¿cómo es trabajar con personas que en su valor está el conocimiento que tienen de este proyecto, pero que no son personas que nunca se hayan acercado al mundo del espectáculo, que nunca se hayan puesto delante de mogollón de gente? O sea, al final, el trabajo también, un poco de coaching, ¿no?, por vuestra parte, ya no es solo extraer el conocimiento de personas como Carmen, sino también enseñarles a enfrentarse a un público.
Sí, totalmente. Bueno, esto también forma parte de lo emocionante de esta aventura, ¿no?, que para ellas es la primera vez que se van a poner delante de un público y en escena, ¿no?, y tienen como la ilusión de que son actrices, ¿no?, van a ser actrices. Y al final pues es adaptar el lenguaje también, en vez de utilizar un lenguaje tan técnico como actoral, pues bueno, adaptarlo también, pues en ese proceso de mediación también vamos haciendo como juegos y actividades que van construyendo la escena. Y la verdad que lo hacen genial, y que lo bonito de este proyecto es verlas a ellas en escena con su verdad, sus diferentes edades, su historia. Creo que esa es sobre todo la magia de este proyecto, La Bandera.
¿Queréis preguntarle a Ainhoa, a Ángela, algo a Carmen? ¿Tenéis alguna curiosidad? ¿A Salma también?
A mí es que yo me he quedado un poco sorprendida con lo que habéis estado hablando, y, o sea, me gustaría saber un poco de todo eso que pasó hace unos años y queda ahora, pues todo ese legado, cómo intentan mantenerlo, aparte con cosas así, si hay algún tipo, pues no sé, de asociaciones que puedan mantenerlo vivo.
Pues, ¿me preguntas a mí o a Carmen?
a Carmen, por ejemplo.
Vale. Hola.
Hola, Carmen.
Carmen, vosotros, tú por ejemplo, este conocimiento que tienes de tus antepasados, que era la bandera, ¿hay algún tipo de asociación donde tú puedas compartir este conocimiento?
Pues por desgracia no existe ya nada de eso.
Bueno, sí, ahora sí existe algo, que es el proyecto La Bandera, ¿no? En el que trabaja, por ejemplo, claro, entonces sí, ahora ya sí, que si no, o sea, ¿qué haríamos?
Eso sí.
Yo tengo
eso
una pregunta.
Es verdad, eso es verdad.
Salma, yo quiero un pequeño spoiler, una historia así que te haya tocado una especialmente.
Bueno, mira, nosotros hemos contactado con algunas son antiguas lavanderas del río Manzanares que lo hacían como oficio, pero ese oficio se perdió en el 1930, o sea, realmente hemos contactado con una bisnieta, también a través de una escritora de un libro de Victoria Gallardo que había ya recopilado algunas de estas historias. Bueno, todo ha sido un proceso de investigación. Y hay una anécdota de una lavandera del Manzanares que nos contaron que ella pues lavaba la ropa de los marqueses y las condesas y una vez perdió un mantel. Y esto suponía que la podían llevar presa por haber perdido esa prenda que era de mucho valor. Entonces ella, que vivía en unas condiciones durísimas, rompiendo el hielo en invierno, con las manos llenas de ampollas y todo, pues cuenta la historia que se fue a buscar a una adivina y la adivina le leyó las cartas y apareció que el mantel lo tenía el carretillero, que era el que le portaba la ropa y la recogía en las casas y se la llevaban. Y finalmente pues resulta que era verdad, que la tenía el carretillero. ¡Hala! Y de eso, gracias a esa historia, esta divina pues se libró de la cárcel esta lavandera. Es una anécdota así un poco más graciosa.
95 años de esta vida, de esta forma de entender el Madrid del pasado. Salma, ya para terminar, recuérdanos la cita para que os vayamos a ver.
Vale, estaremos los días 7, 8 y 9 de agosto a las 9:30 en el Instituto de San Isidro, en el claustro del Pozo.
Además, ahí es un sitio también espectacular.
Invitadísimas a venir y a disfrutar de esta obra.
Irati Morán y Salma El Amrani son las codirectoras del proyecto Lavanderas. Y a ti, Carmen, muchísimas gracias por estar estos minutos con nosotros y, sobre todo, muchísimas gracias por compartir ese conocimiento que tienes con personas como Irati y como Salma, que van a dejar un trabajo excepcional para que los madrileños podamos conocer cómo se vivía y cómo se hacía el Madrid de hace 100 años. Muchísimas gracias a las dos.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Más de uno Madrid. Onda Cero. Super Cervecería Majada.
En 3 minutos llegamos a las 2 de la tarde, entonces quedamos con que la lavadora es el mejor invento, ¿no?
Sí, totalmente.
Totalmente.
Sí, sí.
Bueno, no nos podemos ir hoy de aquí sin que resolvamos los acertijos que llevas toda la semana torturando aquí en la redacción de Onda Cero. Y como Rosana aún no ha sido torturada,
no sé de qué habláis, pues,
le toca el de los patitos.
Sorpréndeme.
El de los patitos. El de la rana no.
Dile
vale,
de los
primero
patitos,
el de los patitos.
Que vaya pensando y luego vamos a las ranas.
Hoy nace un bebé y un pato.
Sí.
Dentro de un año, ¿quién es más mayor? ¿O son los dos iguales? Piénsalo. Se lo dejo.
Piénsalo. Vale, a ver, vale. ¿Y el acertijo de la ranita?
El acertijo. Todo el mundo dice 30 días, claro, como asciende 3.
¿Pero cuál era el acertijo?
Repite el acertijo.
Una ranita va por el campo y se cae en un pozo de 30 metros. Entonces, cada día asciende 3 metros, pero por la noche desciende 2. Entonces, claro, todo el mundo dice, bueno, 3 menos 2 es 1. Entonces, todos los días es 1, ¿no? Y dicen 30 días. No, 30 60. Días no. ¿Por qué 60, Jorge?
Porque es la mitad.
No. Al 28 día, el 28, ya tendría 27 metros en
subidos.
Entonces, ya en esa mañana asciende otros 3 y ya está fuera.
Ah, sí. Claro.
Porque esto, no, porque matemática. No retrocede, claro.
Esto es mucho de pensar.
Vosotros que sois de...
Letras.
Claro,
letras,
periodistas, letras, no. Claro.
¿Y esto te lo inventas tú? ¿Eres afición tuya desde pequeña o cómo?
Claro, claro. Lo invento yo todas las mañanas, que así, me aburro.
Así todo el día.
Madre mía.
Así todo el día. Que tiene a la Ainhoa, la tiene frita.
Total, no puedo
pobre,
más.
Pobre Ainhoa.
Así que tú piensa el vale, de los verano. Patitos para mañana.
Venga, vale, voy a pensar.
Piensa de los patitos que muchas gracias, que mañana, que no, venís mañana. Hombre, incluso claro. El día de la felicidad. Mañana
mundial, día mundial de
día
la alegría,
de la alegría, que gracias Natalia, que hoy has trabajado tú mucho más que Joselu, que mañana volvemos a las 12:20 aquí en este Más de Uno Madrid, ahora noticias con María Hernández. Mañana es viernes, feliz tarde de jueves.